En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hasta 34 equipos de Segunda Federación.
Recreativo de Huelva.
Uno de ellos, el conjunto subcampeón, decano del fútbol español, en la edición de 2003. Ejercerá como local en el nuevo colombino.
Frente a un rival de segunda división que será Burgos. El Burgos Club de Fútbol.
Ahí está, ese es el sorteo realizado este mediodía de la Copa del Rey, la primera ronda en la que el Burgos Club de Fútbol se va a enfrentar al Recreativo de Huelva. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast La Pizarra. Vamos a intentar empezar con un aspecto un poquito positivo, porque si nos tenemos que referir al último partido del Burgos Club de Fútbol, como hacemos, y lo vamos a hacer, por supuesto, en este podcast, pues se nos queda un poquito el alma a los pies, viendo la peor versión del Burgos Club de Fútbol y la primera derrota de la temporada, que por suerte tardó en llegar. Tuvo que pasar hasta 12 jornadas para que el Burgos Club de Fútbol cayera en un partido de segunda división. Contaba todos sus partidos por victorias o empates y ahora ya pues tiene ahí una rayita en rojo en el apartado de las derrotas. Primera derrota del Burgos Club de Fútbol, que cayó nada más y nada menos que 2-0 contra el Lugo, en un partido donde los nuestros propusieron entre poco y nada y que vamos a analizar, como siempre, de la mano del experto, del profesor, del entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué sabor? ¿Ya se nos ha pasado ya la mala leche tras unas horas de ese partido, o seguimos ahí un poquito enfadados?
Bueno, seguimos un poquito enfadados porque lógicamente éramos conscientes de la importancia que el choque tenía por seguir alimentando un poquito ese sueño en el que seguimos todavía inmersos en ello. Nos hubiéramos... que la primera derrota la hemos encajado en la jornada duodécima, y eso siempre hay que tenerlo presente, que este equipo, a pesar de la derrota cosechada en la jornada última, está haciendo un temporadón.
Bueno, pues derrota que vamos a analizar, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Nos metemos, si te parece, Luis, en faena, como siempre, empezando por la alineación que sacaba Julián Calero, que ante todo hacía este análisis de la derrota. Le escuchamos.
Pues un partido que sabíamos el tipo de juego que despliega el Lugo y hemos fallado en las cosas que no debíamos de fallar. El Lugo maneja muy bien el juego directo y especialmente la segunda jugada, y en la primera parte nos han cogido muchas segundas jugadas. Maneja muy bien las transiciones y nos hemos equivocado, hemos circulado demasiado atrás y nos han robado y han corrido más de lo que queríamos. Domina muy bien el balón parado y nos han metido el primer gol a balón parado. Si te equivocas en esas cosas, aquí en el Ancho Carro probablemente tienes un alto porcentaje de perder el partido, ¿no?
Y así sucedió. El Burgos cayó 2-0 contra el Lugo con Dani Barrio en la portería, supliendo a José Antonio Caro, que tenía que ver partido de sanción tras la roja que vio en el último encuentro en el plantío. Y no fue luego la única ausencia, porque a lo largo del partido abandonó el terreno de juego Curro Sánchez por tarjeta roja y le va a impedir que juegue el próximo compromiso en el plantío ante el Ibiza. Luis, ¿qué te pareció la alineación, teniendo en cuenta también ese aspecto al que aludía ya en la previa Julián Calero, de que nos íbamos a encontrar seguramente la lluvia? ¿Viste que los nuestros no se terminaron de adaptar bien al terreno de juego?
Bueno, comentamos que la alineación era lo previsible, ¿no? Para lo previsible, teniendo en cuenta lo que había sucedido en los partidos anteriores. Todos más o menos hubiéramos hecho la misma alineación porque nos condicionaban ciertas cuestiones, pero luego sí que, si rascásemos un poquito más, que es lo que debimos de hacer y que no hicimos, no fuimos fieles a nuestro estilo, y nuestro estilo por momentos está basado o condicionado siempre, el de cualquier rival está condicionado por el rival al que se enfrenta, pero el nuestro tiene unas connotaciones con un mayor acento, por así decirlo, y Julián Calero lo adelantó, que había una lluvia, pues claro, ahí había una serie de circunstancias que siempre una lluvia, un partido gris, un partido triste, donde determinados jugadores de un perfil claro siempre hay en esos partidos, son los que menos quieren jugar, y también, ¿por qué no decirlo?, también acudimos un poquitín ahí condicionado con lo que nosotros habíamos hecho respecto de la posesión del partido en los partidos anteriores con el Andorra y el Mirandés, esa exigua posesión que habíamos dispuesto, 17, 25, por ahí habíamos andado 30%, siempre nos habían superado. Yo creo que también nos condicionó a la hora de ser conservadores con esa alineación que al final fue previsible, y luego también no nos adaptamos lo suficiente a ese rival que, como Julián Calero dice, efectivamente practica un fútbol directo, que trabaja muy bien las segundas jugadas, que la pelota parada también es un punto fuerte para ellos, y en definitiva que nosotros no tuvimos una buena puesta en escena, aun siendo en esa alineación previsible, pero que analizando los hechos consumados vemos que se cometieron diferentes errores. Debimos de sacar más guerreros y haber dejado algún artista o varios artistas en el banquillo, porque los hechos, como digo, que pasaron así nos lo demostraron.
El propio Julián Calero reconoce que no hicieron bien las cosas.
No me queda más remedio que decir que los chicos hoy y nosotros hemos tenido en general un mal día, felicitar al Lugo, que creo que ha estado mejor, y seguir hacia adelante. Estamos en una buena dinámica hasta hoy, hemos hecho muchas cosas bien, me quedo con todo eso, y hoy evidentemente hemos hecho un partido en el que no hemos sabido sacarle rendimiento a todas las cosas bien, buenas que veníamos haciendo. Por tanto, ha sido justa la derrota, no hay nada que objetar, felicitar de nuevo al Lugo y desearles lo mejor, y nosotros a seguir hacia adelante.
Derrota justa, algún día tenía que llegar, Luis, la primera derrota, lástima que haya llegado pues contra un equipo de la zona baja. Luego te voy a preguntar por los equipos de la zona baja, porque bueno, el propio Daniel recordó unas palabras que dije yo hace tiempo, que el Burgos sufre con los equipos que están ahí abajo. El motivo luego te voy a preguntar como experto, que me des alguna razón, algún argumento para poder explicar cómo se nos da peor jugar contra el Mirandés o contra el Lugo que contra equipos de la zona alta, o presumiblemente que tienen que estar en la zona alta. Pero volviendo a lo de el mal día, el Julián Calero dijo, Luis, en alguna rueda de prensa hace poquitas semanas, que esto era como subir el Everest, y hay más equipo, o no, hay muchos que mueren más bajando el Everest que subiéndolo. No sé si después de tanta épica con la última victoria contra el Mirandés, al final quedamos atrapados por nuestra propia euforia.
Claro, puede pasarnos eso, y sobre todo teniendo en cuenta que en la subida hemos tenido rivales que a priori son de los que están en la primera parte de la tabla clasificatoria, y que en este segundo envite, por así decirlo, nos van a tocar, con alguna excepción, la próxima salida es con Las Palmas, pero bueno, que tenemos ahora un calendario que supuestamente es contra rivales más flojitos, que siempre es más fácil conseguirlo. Entonces, en esa bajada del Everest, que la vamos a realizar un poquito más cómoda con la euforia de haber subido hacia arriba, bueno, pues no tenemos que descuidarnos. Yo de todas formas confío muchísimo en este equipo. Es un tropiezo que como digo, sigue doliéndonos un poquito, porque albergábamos esperanzas de mantenernos invictos como consecuencia de que el campo era muy propicio. Allí a ese equipo solamente se estaba a darle el último golpe ante la situación en la que ellos están inmersos, y sin embargo lo que hicimos fue darles muchísima vida con esa victoria que cosecharon.
Tenemos tres sonidos para escuchar de Julián Calero respecto a los goles, que quiero que me hables de ellos, como bueno, Dani Barrio, me parece, por ejemplo, que falla en el primero. Julián Calero, sin personalizar, decía que habían tenido todos un mal día, dice, incluido el árbitro.
Ha sido un mal día en general de todos, de mis jugadores, mío, y en general del árbitro. También ha sido un mal día de Trujillo, porque el segundo gol le da clarísimamente en la mano, se favorece de ello para marcar gol y tiene que anularlo teniendo el VAR, pero no le culpo a Trujillo, porque ha sido más culpa nuestra, que no hemos hecho lo suficiente para poder puntuar, ¿no?
Ahora nos metemos con el segundo gol, pero empezando por el primero, con esa jugada a balón parado, Luis, esto decía Julián Calero.
Ese primer gol, evidentemente, nosotros tenemos que ser un equipo poderoso en el balón parado. Nos han ganado en esa acción, no hay justificación tampoco, porque ellos también tienen tres jugadores en ese momento, Barreiro, Alberto y Cris Ramos, por encima del 1.90, así que también es un equipo muy poderoso a balón parado y te puede pasar.
Bueno, Luis, ¿qué te pareció esa jugada a balón parado? Me parece que Dani Barrio pudo hacer mucho más de lo que hizo en esa a la hora de intentar detener ese balón.
Sí, nosotros en la pelota parada tenemos que ser un equipo poderoso, porque somos un equipo poderoso. En los goles encajados no estuvimos bien, tanto en el primero como en el segundo. Yo, respecto del primero, evidentemente fue una falta lateral botada desde nuestra banda izquierda, es decir, la derecha suya, y ahí ellos la botaron con un jugador zurdo. Quiero decir, este apunte significativo, porque nosotros colocamos muchos jugadores alejados de la pelota, supuestamente como que el balón iba a ir al segundo palo, que ojalá hubiera ido allí y descuidamos el punto de penalti. Ahí en la parte central del área, golpeando un zurdo, claramente es donde está el peligro. Siempre está el peligro en ese tipo de faltas, en el punto de penalti, en el centro, porque desde los vértices es evidente que necesitas una segunda jugada. Te la tienen que ganar en primera, ese balón meterle dentro, más o menos cabeza del área de meta, punto de penalti, que es donde se remata, y que te la vuelvan a ganar para rematar. Sin embargo, si te ganan ahí en el punto de penalti, con ganarte en la primera acción ya te pueden hacer daño, como de hecho sucedió. Eso por una parte. Y por otra parte, como digo, no defender la frontal del área por el centro. La segunda parte, se ve claramente que Julián Calero, como no puede ser de otra forma, es sabedor de que está Cris Ramos, de que está Alberto, de que está Barreiros, que tienen un potencial muy poderoso en el juego aéreo, y nosotros, teniendo que adaptarnos un poquitín a esas circunstancias, aunque nosotros seamos poderosos en el juego defensivo de la pelota parada, quiero decir, en definitiva, que nosotros, en lugar de plantarnos en la línea del área grande, debimos de adelantarnos 3-4 metros de esa línea para aún mantenerlos más alejados y provocar que pudieran rematar un poquito más lejos y dándole mayor oportunidad a nuestro portero, que dicho sea de paso, en el remate inicial, pues no estuvo certero porque el balón entró por todo el centro de la portería también.
¿Crees que José Antonio Caro será el portero titular el próximo sábado?
Bueno, no tengo ninguna duda. La razón por la que ha perdido la titularidad es por una cuestión ahí que todos sabemos, una mano. No es porque estuviera haciendo las cosas mal, sino todo lo contrario, estaba en un nivel altísimo o más que altísimo, y va a recobrar esa titularidad con independencia de que, evidentemente, pues Dani Barrios no estuvo mal en el primer gol, y en el segundo gol pues tampoco cerró el espacio de la forma que lo debe de hacer. Hay que achicar más el espacio. Hombre, alguien me puede decir, el estilo de los porteros argentinos es mantenerse ahí en la posición de oso, algo así que llaman. A mí no me gusta. A mí me gusta más siempre achicar el espacio. Cuanto más cerca te eches tú del rematador, más ángulo le cierras y menos posibilidades tiene, en definitiva, de rematar el atacante, como vimos que Cris Ramos remató a unos 4 metros de distancia de Dani Barrios, y ahí pues tiene prácticamente toda la portería a su favor.
Ahora nos metemos con la polémica del segundo gol, Luis, pero en lo meramente defensivo por parte del Burgos, ¿quién tiene más culpa en ese gol, Dani Barrio o Michel Zabaco?
Bueno, ahí Dani Barrios poco se le puede culpar, evidentemente, en el sentido de que le encaran. Cuando a un portero le encaran, está vendido. Lo que pasa es que tú tienes que siempre colocarte en el mejor parámetro, y él, quiero decir, que no se colocó. Pero ahí fallo absolutamente ninguno para Dani Barrios. Otra cosa es que en la salida, como digo, pues no precisara. Zabaco sí, Zabaco falló de una forma clara. Tú, en un balón que viene desde prácticamente la frontal del área rival, un balón larguísimo, ahí el central puede hacer absolutamente de todo y debe de hacerlo. Y sobre todo un balón de arriba, una de las máximas es atacar el balón en el juego aéreo, porque si atacas el balón en el juego aéreo le estás atacando en el punto máximo. Sin embargo, si la dejas caer, el balón ya tiene una mayor trayectoria, en definitiva estás dando oportunidades al delantero de apoderarse con el balón. La despejó con la rodilla o con el muslo, ahí la contundencia es básica. Ya no solamente es que tienes que ir por arriba poderoso, fuerte. Si ya vas con el pie, pues ni te cuento. Tienes que ir ahí a por todas. Y lo que vulgarmente se dice, si no sacas balón, sacas tío. Es exagerarlo, más y menos teniendo en cuenta en el fútbol de hoy en día que hay un segundo arbitraje, que es el VAR. Le faltó a Zabaco contundencia. A partir de ahí, luego vino lo de la polémica.
Pues vamos con la polémica. Julián Calero decía que el colegiado falló estrepitosamente porque ahí debería haber pitado mano.
En el minuto uno de la segunda parte ha venido el segundo gol. Como que digo y repito, que ha sido un error clarísimo del árbitro, en mi opinión, porque le ha dado claramente a Cris Ramos en la mano y se la ha llevado, ha marcado gol, se favorece de una mano para hacer gol, y eso tiene que pitarse. Por lo menos nos han dicho los árbitros en la reunión que tuvimos que eso se pitaba, pero no justifico con esto nada, que creo que ha sido justa la victoria del Lugo.
Bueno, yo ahora podría hacer dos cosas. Ser uno de estos periodistas polémicos y meter más leña al fuego, y otra, preguntar a los expertos. En este caso he intentado ir por lo segundo. He preguntado a varios colegiados y todos ellos me aseguran que ese gol es válido. El gol tenía que subir al marcador porque entienden, según lo que dice el reglamento de fútbol, que no hay voluntariedad en esa mano que comete el delantero del Lugo. Lo que dice realmente el reglamento dice: cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, o, por ejemplo, que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural. Dicen los colegiados a los que he preguntado que no hay una posición antinatural en esa mano, ni tampoco se aprecia voluntariedad. Sí que podría haber pitado gol, o sea, que hubiera anulado el gol, si inmediatamente el jugador, en cuanto le da en esa mano, hubiera chutado. Pero ¿qué sucede? Que el balón le golpea en la mano y acto seguido da unas cuantas zancadas más hacia adelante hasta que se posiciona delante de Dani Barrio y mete gol. Si atendemos, Luis, a lo que dice el reglamento, pues lógicamente no hay más que discutir, porque lo que dice el reglamento así es. Otra cosa es que efectivamente podemos discutir, Luis, si el reglamento está equivocado.
No, más que el reglamento, yo creo que aquí vamos a ser claros y honestos, ¿no? Las reglas de juego establecen, pero luego hay que interpretarlas. Y dependiendo de la interpretación que hagas, el veredicto puede cambiar. Yo ahí totalmente discrepo. Yo en varias oportunidades he tenido la oportunidad de acudir a esas reuniones que ha aludido ahí Julián Calero, ahí en Las Rozas, uh-huh. Y sí que tengo que decir que esas reuniones valen poco o nada, porque luego la realidad dista mucho de lo que allí se comenta, que es mucha teoría, pero luego vas a los hechos y a la práctica y no dice nada. Y yo aquí a esos grandes informadores que sé que tienes tú al lado también, que también evidentemente defienden lo suyo, cómo no lo van a defender, les diría que tuviesen una cosa muy clara en cuenta, y es la siguiente: más antinatural que es que los jugadores, cuando están dentro del área, tienen que ponerse las manos atrás, porque supuestamente si tienen las manos en la posición natural, que no es tenerlas atrás, tú si tienes manos atrás pierdes velocidad, equilibrio, sí, agilidad y velocidad.
Que al final eso lo haces para intentar ayudar al colegiado y que vea que no tienes ninguna voluntariedad de tocar el balón con las manos.
No, lo haces porque si tienes las manos en la posición natural te van a pitar manos. Seamos claros, aquí no hay ayuda. El jugador lo que no busca es ayudar al árbitro, lo que busca es ayudarse a sí mismo, y ayudarse a sí mismo pasa porque no le piten penalti. Uh-huh. Echan las manos atrás para que no les piten penaltis, para ayudarse a sí mismo, porque saben que el penalti prácticamente es gol. Y entonces, esa posición sí que es antinatural, que les obligan dentro del área a tener las manos atrás. Y ahora me están diciendo, o nos están diciendo, que Cris Ramos fuera del área puede tener las manos sueltas, y si les dan, y si le da, como le da, y se aprovecha de tal, le da de forma directa, y sí, al sí, mismo tiempo que le da, el toque tiene la suerte de que es preciso que dribla a Zabaco. O sea, saca una ventaja absoluta y manifiesta, y a partir de ahí digo yo, ¿qué diferencia hay entre el área y fuera del área? Los jugadores dentro del área, manos atrás, a perjudicarse en todas las fases que he comentado anteriormente. Fuera del área, sin embargo, Cris Ramos la tiene ahí, se considera posición natural. Resulta que cuando están dentro del área, si la tienen ahí y les dan la mano, se considera antinatural. Hay que interpretar la regla de juego en beneficio del fútbol y no en beneficio de la literalidad de la regla de juego en sí. Para mí, uh-huh, es una mano que, por muchas vueltas que le quieran dar, no nos van a arrastrar. Y estoy convencido que el 99% de los jugadores y de los exjugadores estamos en ese punto que yo estoy manifestando.
Es indudable que el jugador se beneficia de esa mano, porque el balón consigue ir hacia el movimiento de su carrera, y gracias a ello consigue al final encarar al portero. Es que claro, todo está en el reglamento, que yo creo que eso es lo que tienen que detenerse a dar una vuelta, y lo que no es normal es, efectivamente, como bien dices, Luis, lo lógico es que se aplique el mismo rasero para todos. Si a los defensores tienen que tener las manos hacia atrás para que efectivamente el árbitro no pueda en ningún caso pitarles penalti, en el caso del atacante, pues lo mismo. Oye, está tocado en la mano, pues se acabó, mano, y se detiene. Es el reglamento. Mira ayer lo que pasó con Álex Baena, centrocampista del Villarreal, no sé si lo viste,
sí,
Luis.
Sí, bueno, increíble, sí.
Expulsado doble amarilla contra el Almería, se levantó la camiseta al anotar el gol del empate para dedicárselo a José Manuel Llaneza, el vicepresidente del Villarreal, que falleció el pasado jueves por leucemia, y se levantó la camiseta por detrás de la cabeza, y eso el reglamento dice que efectivamente tiene que ser tarjeta amarilla. La gente se ha echado encima del colegiado de Burgos Bengoechea, porque no entiende que en una situación de estas características, donde se intenta rendir un homenaje, pues acabes expulsando al autor del gol.
Sí, Raúl, totalmente de acuerdo en el ejemplo que has puesto. Es que es extraordinario y magnífico. Es que aquí todo juez, todo árbitro que tiene que arbitrar arbitrar, que tiene que juzgar, lo que tiene que imperar sobre todo es el sentido común. Y aquí el sentido común dice que el árbitro tiene que beneficiar al fútbol y no beneficiar el sentido literal de la regla. Y es que es un disparate que expulsara a Baena. Es que has puesto un ejemplo magnífico y yo solamente tengo que decir, por favor, a la hora de interpretar el reglamento, los árbitros que lo hagan con el sentido común.
Claro, que no se ciñan a la literalidad de lo que dice, sino que se aplique, pues como bien decías, Luis, en beneficio del fútbol. Y que,
claro,
en este
es
caso...
que hay que interpretar, es que todo juzgador tiene que interpretar. Si no es capaz de interpretar, no vale para juzgar, se tiene que dedicar a otra cuestión porque es básico. Él tiene que tener un veredicto donde la mayoría digan, este señor es culpable y este señor es inocente. Eso es lo que un juez tiene que hacer, porque ese es el propósito de la ley, ese es el propósito de las reglas de juego, que el gran beneficiado sea el fútbol y no el informe del árbitro. No es que aplicó el reglamento a rajatabla, no, el que el beneficio tiene que venir del lado del fútbol. Por ahí es por donde tiene que aparecer la interpretación.
Es sin duda un interesante debate. Pero tenemos que cambiar de asunto, Luis, para hablar de esta dinámica que se ha detenido por un momento en el Burgos Club de Fútbol, una dinámica tremendamente positiva y de la que Julián Calero no quiere desengancharse. Espera que esto haya sido solamente un tropiezo y que el próximo sábado en el plantío vuelva a la mejor versión del Burgos.
Repito, no me voy a justificar absolutamente nada. No le voy a echar un gramo de tierra a mis jugadores encima. Creo que hemos tenido un mal día, pero creo que estamos en una dinámica buena, tenemos 21 puntos que ya para sí los quisieran muchos y lo que hay que hacer ahora es no ser mediocre ni ser conformista, ir a por 24 la semana que viene e ir a por más.
Sin lugar a dudas, si queremos ser positivos, tenemos motivos más que de sobra, porque el Burgos sigue intacto en la tabla clasificatoria, sigue en tercera posición, igual que la pasada jornada, con 21 puntos, está ahora mismo a 2 del ascenso directo que ocupa el Alavés y a 5 del liderato que ocupa Las Palmas, que como bien apuntaba antes Luis, va a ser nuestro próximo desplazamiento después de que juguemos este sábado en el plantío. Luis, ¿ha sido un tropiezo y esperas que la dinámica vuelva a ser la que era o podemos entrar en un momento de dudas?
Sí, yo estoy convencido que ha sido un tropiezo y sobre todo teniendo en cuenta que llevábamos 11 partidos nada más y nada menos que ganando o empatando y luego con unos números extraordinarios desde el lado defensivo. Nosotros evidentemente tenemos que seguir siendo guerreros y no simples alborotadores que fuimos, que fue lo que fuimos en la última jornada disputada en el Anso Carro. Allí evidentemente el problema mayor bajo mi punto de vista fue el guión de partido que establecimos, que no fue el correcto. Si nosotros queríamos dominar el centro del campo es para ser un equipo como lo fue Las Palmas, ¿no? Con todas sus consecuencias, circulando el balón desde atrás, teniendo buena salida de balón, aglutinar y ser capaces de acaparar el protagonismo que se precisa ahí en el medio campo y a partir de ahí conectar con las medias puntas, dominando y cambiando los ritmos de juego, etcétera, etcétera. Por ahí es por lo que yo siempre digo que nosotros nos interesa siempre llevar el partido a los parámetros de guerreros, porque es lo que mejor sabemos hacer. Córdoba es un magnífico central, pero a la hora de tener una salida limpia, tiene la que tiene y es un magnífico central. El Guezaban en el medio campo, que es maravilloso, es otro jugadorazo, tiene unas condiciones que tiene. Tiene un físico portentoso, domina el juego aéreo, domina el juego de contacto, es un grandísimo recuperador, pero de espaldas no es su punto fuerte, su visión de juego y asociación en el paso en corto tampoco. Nosotros por ahí es lo que tenemos que tener claro, que somos guerreros y por ahí confío en que nosotros en lo sucesivo vamos a ir o volver a esa senda que tenemos claramente establecida. Me dio la sensación que aquí en el Anso Carro quisimos ir un poquito con el smoking y ese traje para nosotros no es el adecuado y el indicado.
Ahora te voy a preguntar por el planteamiento táctico que puso Julián Calero. No sé si estamos ya empezando a echar mucho de menos a Grego Sierra, Luis, que de hecho no fue ni convocado para el partido de este domingo en Lugo. Se le está complicando mucho, parece, ese problema en el pie tras ese choque fortuito, no recuerdo contra qué equipo, pero bueno, que al final lo obligó a ser sustituido. Desde entonces no le hemos vuelto a ver, ayer ni siquiera convocado. Su posición en el terreno de juego que ha sido bien cubierta hasta la jornada de ayer por Michel Zabaco, que había hecho unos buenos partidos. Ahora yo creo que es cuando ya estamos empezando a reclamar su presencia, ¿no?
Bueno, sí, claro, un jugador como Gregor Sierra siempre te viene bien. Dicho esto sea de paso, a mí no me gusta ser ventajista y sí que tengo que decir que Zabaco hasta el día de ayer cumplió de maravilla siempre, y eso hay que tenerlo muy claro, que es un chico que yo en el inicio de la retransmisión lo decía, hoy tiene una prueba de fuego Zabaco. ¿Por qué? Porque no se había enfrentado a un perfil de jugadores determinados que son los que tiene el Lugo, con Cris Ramos y con Barreiro. Jugadores, gente grande, muy física, que es ahí donde tiene mayores carencias y dificultades. Sobre todo también hay que dominar la pelota parada, hay que dominar el juego directo, es decir, que te van a meter muchísimos balones bombeados ahí en la cabeza del área o dentro del área, y para esa fase del juego es fundamental ser poderoso en el tren superior. El que tiene fuerza en los brazos, el que tiene fuerza también en las piernas te ayuda, pero sobre todo el tren superior para ganar la posición, para forcejear, para saltar, para ser poderoso, pues ahí quizás a él le viene peor, a él le viene más el tema de anticiparse, el tema de la habilidad, por ahí es por donde él contrarresta mejor los ataques de los rivales. Sin embargo, con este tipo de jugadores la cosa cambia, a donde la fuerza prevalece y predomina, y por consiguiente Gregor Sierra pues es un central de nivel dentro de estas segunda división, y cómo no le vamos a echar en falta, por supuesto que sí.
Ya que estamos hablando del aspecto defensivo del Burgos Club de Fútbol, vamos a retrotraernos, Luis, por un momento al partido contra el Mirandés, porque nos habían dejado un par de mensajes en Twitter respecto al anterior podcast. Nos escribía @sancito2014, nos decía: he escuchado el podcast completo y me ha gustado mucho. Una cosa en desacuerdo con el profe: nunca hacer una línea de tres centrales teniendo a Alguezábal, que hace esa doble función. Si dejas inferioridad por fuera, te llegarán con más facilidad. El equipo cerraba con Atienza por dentro. Además, poner cuatro centrocampistas daba más posibilidad de tener algo de balón, además de refrescar el equipo. Dice: para mí la gestión del partido fue de 10 o de 11. Insisto, está hablando del partido contra el Mirandés de la semana pasada. Dice que hacer suposiciones es sencillo, pero no es real. Lo real es lo que sucedió. Enhorabuena por el programa. Luis, ya que estábamos hablando ahí del aspecto defensivo, sí que es cierto que vimos al Burgos en algunas ocasiones, la pasada temporada, de jugar con tres centrales. En esta temporada está apostando más por la línea de cuatro atrás, con dos centrales. ¿Qué te parece esto? ¿Y qué quieres responder respecto al comentario de nuestro oyente?
Bueno, sobre todo lo que le quiero decir a nuestro oyente, que yo evidentemente tomo nota de todas las cosas, pero aquí pasa una cosa, que las suposiciones que nosotros hacemos, o que yo personalmente hago, sobre todo están basadas en ideas propias. Yo considero que es lo que se puede hacer. Evidentemente, en todo momento fuimos respetuosos con lo que se hizo, que claro que el resultado está ahí, pero para nada yo con mis ideas pueden estar basadas en el resultado. Yo pude coger y decir lo que se hizo fenomenal y estuvo muy bien, y a partir de ahí pues quedar siempre bien. No, yo quiero evidentemente trasladar a nuestros oyentes mi punto de vista, además de analizar y ver el punto de vista y las cosas cómo están sucediendo, o lo que Julián Calero propone. Entiendo que el hecho de yo aportar ideas creo que es enriquecedor, y en definitiva es lo que pretendo. Sí que lo que sucedió nos llevó a la victoria final, pero no es menos cierto que hubo una serie de circunstancias que nos beneficiaron y que fueron propicias, especialmente dos, ¿no? Y es que el rival, el Mirandés, acudió al plantío en una situación calamitosa desde el lado psicológico, porque las victorias lo que hacen es fortalecerte y las derrotas lo que hacen es debilitarte. Acudió en esas circunstancias, y nosotros estábamos en ese momento tan dulce que aun jugando mal ganas y no sabes por qué. Y es lo que nos pasó, bajo mi punto de vista, el día del Mirandés, porque coincidiremos todos que no merecimos ganar, y sin embargo ganamos. ¿Y ganamos por qué? Porque la corriente del río nos arrastra y nos lleva, y andamos muchísimos metros porque el caudal del agua es inmenso. Sin embargo, cuando estás yendo en contracorriente, aunque remes, igual no avanzas en la medida que mereces y precisas, dada la fuerza que estás empleando. Con ello quiero decir que, bajo mi punto de vista, lo que planteé sigo apostando por ello, porque hay que tener en cuenta que sí, debilitas las bandas, pero también ganas en que fortaleces el juego interior. Los goles se meten en el área o en las inmediaciones del área. Todo lo que sea cerrar esa parte entiendo que beneficia, y todo lo que esté más alejado pues digamos que tienes ahí menos, o el rival tiene menos opciones de hacerte daño. En cualquiera de los casos, cuando estás con uno menos, pues tienes que apostar por alguna cuestión, y yo apostaba por debilitar las bandas en detrimento de fortalecer el medio, pero en cualquiera de los casos le entiendo al oyente que haya dicho que, claro, ¿quién discute lo que pasó siempre y cuando lo que ocurrió fue que ganamos? Bueno, claro, pues que se quede con la iniciativa que yo propuse.
Uh-huh. Hay una cosa que comparten ambos partidos, Luis. Ahora te voy a preguntar por los equipos de la zona baja, pero en los dos hemos estado al final con un jugador menos. Sí que es cierto que en el partido contra el Mirandés muchísimo más tiempo, porque expulsaron a José Antonio Caro en el minuto 28. Esta vez fue en el 83, cuando Curro Sánchez vio tarjeta roja por una patada en la rodilla de un jugador rival, y se va a perder el partido al menos de la próxima semana, o sea, de este sábado contra el Ibiza. Esperemos que no más, aunque tú decías, ¿no, Luis?, que quizás podía ser dos partidos de sanción.
Sí, yo creo que van a ser dos partidos, una roja directa ahí por agresión. Entiendo que son dos partidos. Vamos, creo que ese es lo que, no es mi punto fuerte, pero creo que son dos partidos los que le van a costar.
Respecto al planteamiento táctico de Julián Calero, vamos a escuchar un sonido respecto a las segundas jugadas y la posesión que en este caso le tocó tener al Burgos Club de Fútbol y que no le salió nada de nada. Esto decía Julián Calero.
Sí, pero no puedes correr porque no coges segundas jugadas. Con el Lugo es difícil correr. A ver, el Lugo es un equipo que no combina en exceso, entonces si no combina es difícil que le puedas robar para contraatacarle. ¿Cómo le puedes contraatacar? Pues le puedes hacer ataques rápidos después de cogerle segundas jugadas, porque su juego directo te da opción a coger segundas jugadas, pero en este caso hoy han estado ellos mucho más metidos en esa faceta y por tanto al coger segundas jugadas los que nos hacían los ataques eran ellos, a nosotros, entonces era muy difícil poderles transitar si no tienes esa capacidad. Por otro lado, hemos tenido más porcentaje de balón, pero en unas zonas y en unas zonas del campo y a una velocidad en la que es muy difícil sorprender a nadie.
Y no nos valía para nada esa posesión que era como la que tenía el otro día el Andorra, ¿no, Luis? Para hacerte la pregunta directa, hemos, pese a la victoria el otro día contra el Mirandés y en este caso la derrota contra el Lugo, ¿ha fallado Julián Calero en el planteamiento táctico de estos dos encuentros?
Bueno, yo diría que no ha fallado en el planteamiento táctico. Lo que ha fallado es un poquitín en darles excesiva la iniciativa al equipo rival y no tener una identidad mayor desde el lado ofensivo. Es por ahí por lo que destacaría. Y añadiría que para mí el planteamiento del Lugo, o el guión que para este partido estableció el Lugo, fue el correcto y el indicado dado en la situación en la que él se encuentra y el rival ante el que se enfrentaba. Es decir, lo que propuso fue poca construcción con balones largos, eso en ataque, y luego en defensa nos hizo varias cositas, ¿no? Y fue que nos permitía salir por nuestra banda derecha, porque entiende que por ahí nosotros tenemos menos posibilidades con Borja, con Areso, y sin embargo, cuando salíamos por banda izquierda, a Matos lo presionaban más y por ahí es por donde ellos tenían esa idea clara, que bajo mi punto de vista estaba muy clara. Una vez que hacían esa presión y dejaban esa salida de balón, tenían también una segunda estrategia. Si no eran capaces de contrarrestarnos nuestra salida y conectábamos nosotros, que en alguna oportunidad lo hicimos con nuestras medias puntas, la faltita táctica. Hubo ahí 6-8 faltas que les costó a ellos unas 2 o 3 tarjetas amarillas como consecuencia de la misma, pero lo que tenían claro es que nuestras medias puntas son las peligrosas, son las generadores del peligro, y como digo, lo contrarrestaron con esas faltitas. Y a partir de ahí nos plantearon otra serie de cuestiones, como fue que los delanteros, en lugar de saltar con Córdoba, que fue la razón por la que yo le puse como el mejor del partido a Córdoba, por la intimidación y el peso que está adquiriendo este jugador, todos los choques o la inmensa mayoría de los choques se produjeron en el fútbol directo que el Lugo planteó en nuestro perfil, con nuestro central izquierdo. Y por ahí creo que están, que yo en ocasiones, si recuerdas, Raúl, es lo que planteo, que nuestro delantero acuda a emparejarse con el central que más le interesa, que es en el juego aéreo, ¿quién va peor? Este, pues con ese. Este que es más lento y no sé qué, pues cuando hay una jugada de desmarque en espacio, voy donde este jugador es más lento, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y luego también tuvieron claro que era un partido donde los errores contaban mucho. No dudaron ni un segundo en pegar pelotazo arriba. Están en una situación de nervios y de intranquilidad y al final, si detienes y retienes mucho el balón en tu campo, eres más propenso a cometer errores. No cometer errores propios, que nosotros sí que les cometimos, y de ahí que perdiésemos el partido como consecuencia de los mismos. Y luego, por qué no decirlo, pusieron una mejor actitud ante un partido lluvioso, ante un partido triste. Ellos tuvieron una mejor predisposición. Por todo ello, demostraron que fueron superiores y, en definitiva, que hicieron un planteamiento más correcto de lo que nosotros hicimos.
Quiero que me valores, Luis, este sonido del entrenador de Lugo, Hernán Pérez. Recordamos que se jugaba el puesto, porque si hubiera perdido contra el Burgos ya tenía pie y medio fuera del Lugo. Él es el hermano, por cierto, de nuestro director deportivo del Burgos Club de Fútbol, el hermano de Michu, que decía: queríamos ser el Burgos y vaya si lo consiguieron.
Muy positivo. Solo teníamos una opción de ganar a este equipazo, y era ser el Burgos, y hemos jugado como el Burgos, hemos competido, hemos defendido, hemos tenido acierto en nuestras situaciones de ataque, les hemos hecho un partido tremendamente difícil, un equipo que no había perdido ni un partido, había encajado un gol en 12 jornadas, encaja dos en 90 minutos, hemos dejado la portería a cero. Esto es lo que queremos, lo había dicho a los chicos durante toda la semana. Si a mí me dejan escoger qué quiero ser o qué quiero para el Lugo, quiero ser el Burgos, y hoy hemos sido el Burgos y hemos ganado el partido, así que muy contentos.
Qué bonitas palabras, ¿eh? Si yo quisiera ser algún equipo, querría ser el Burgos, y lo consiguió. Luis, ¿qué opinas de estas palabras del hermano de Michu? ¿Y qué crees? ¿Por qué crees? Dame una razón, un argumento. ¿Por qué al Burgos le cuesta tanto y sufre tanto cuando se enfrenta a los equipos de la zona baja?
Bueno, yo sobre todo respecto de las palabras que comentó el entrenador del Lugo, tengo que decir que lo que hizo fue una cosa extraordinaria y muy buena, y fue que activó la fuerza interior que toda persona tenemos ante una circunstancia adversa, que viene un perro y aunque estés cojo, tienes ahí una valla de metro y medio, dos metros, le vas a saltar porque ves que el perro viene con la boca a punto de morderte. Se activó la fuerza interior de una forma brillante. Nos hizo, al Burgos le hizo un equipo gigante, un equipo muy grande, y luego les planteó un reto de que este equipo no ha perdido nunca, seamos nosotros los que le venzamos. Para mí, ahí en ese sentido, desde el lado psicológico, chapó por el entrenador del Lugo, porque, como digo, activó algo muy importante, y es la fuerza interior. Y luego, que nosotros tenemos problemas con los equipos de arriba, pues claro que los tenemos. Con los de abajo, quiero decir, porque con los de arriba lo que hacemos es ser guerreros, y ahí pues tenemos las cosas muy claras, que es lo que tenemos que hacer, defender muy bien, luego variamos un poquitín de si defender en bloque bajo, medio, o en ocasiones también presionar. Tenemos claro que es importante que las medias puntas y el punta se junten, se sacrifiquen, se solidaricen desde el lado defensivo con el resto de compañeros, la línea de cuatro y los dos medios centros, y a partir de ahí no cometer errores, jugar cuando podamos, hacer lo que podamos y con nuestro plan de partido bien claro y bien establecido. Sin embargo, con los de arriba las cosas cambian. Nosotros ahí, como en el partido ante el Lugo, no solamente tuvimos el traje de guerreros, que de alguna forma no le tuvimos tan claro, fuimos guerreros, pero bueno, a veces tal, pero sobre todo nos creímos o pensamos que íbamos a una boda y allí nos pusimos el smoking, porque es el Lugo que está abajo, que está diezmado, aquí nos va a tocar tener posesión, llevamos tiempo sin tenerlas, que es lo que yo anteriormente aludía, ¿no? Contra el Mirandés y contra el Andorra, tenemos una buena oportunidad de resarcirnos y vamos a demostrar que tenemos la posesión, sacamos el smoking y al final eso es lo que nos perjudican. ¿Por qué? Pues porque en términos futbolísticos nos toca llevar la iniciativa en el juego y eso es lo que peor nosotros sabemos hacer. Estamos incómodos, no tenemos las ideas claras en ataque, hay que tener amplitud, hay que tener buena circulación por dentro, hay que hacer una serie de desmarques, el más próximo al balón hacer desmarque de apoyo, el más lejano hacer desmarque de ruptura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en ese sentido no tenemos, como digo, las ideas claras, y la razón última, bajo mi punto de vista, es que no estamos diseñados para ello. Y nosotros, cuando nos enfrentemos ante rivales como el Lugo o como otros equipos que están en la parte baja de la tabla, tenemos que seguir siendo guerreros y nunca ponernos el traje del smoking, que estoy queriendo yo decir en un símil como Julián Calero, que le gusta de alguna forma hacer comparaciones de este estilo. Guerreros siempre siempre con nuestra edad, con nuestra identidad, aunque en este momento estemos en playoff y los otros equipos, Lugo, Ibiza, etcétera, etcétera, estén abajo del todo.
Claro, comprenderás, Luis, mi preocupación, visto lo visto con los partidos, con los equipos de la zona baja, el próximo rival es otro de ellos, el Ibiza, que está ahora mismo tan solo un punto por encima de los puestos de descenso, que de hecho ha perdido en la última jornada 2-0 contra el Cartagena, lleva una racha de dos derrotas en los últimos encuentros y un empate en el anterior. ¿Qué crees que va a suceder en ese partido?
Bueno, yo creo que la fuerza del plantío y el empuje va a ayudarnos muchísimo, nos va a ayudar a sobre todo a tener otra actitud. Yo desde el primer momento en Lugo dije, nos falta un poquito de chispa, en el sentido de nos falta un poquito de actitud, nos falta un poquito de intensidad. Nos faltó igualar en intensidad al rival, igualarla en actitud, y a partir de ahí la diferencia la marca la calidad. Eso es lo que espero ante el Ibiza, que nosotros sigamos siendo ese equipo intenso en todo momento, y a partir de ahí nuestra calidad es la que va a marcar la diferencia. El escenario es completamente distinto. El partido de Lugo fue un partido frío y nunca mejor dicho, la lluvia y la climatología afectó a todo ello, y aquí en el plantío los jugadores se sienten arropados, respaldados, responsabilizados, sin ningún miedo ni temor, y el partido estoy convencido que va a ser otro, hasta tal extremo que yo sin duda voy a apostar por los nuestros.
Por cierto, un Ibiza que viene sin su entrenador Javier Baraja, destituido en las últimas horas. ¿Eso nos puede beneficiar o no?
Yo, para mí, nos puede, lo que nos va a hacer es perjudicar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando un equipo cambia de entrenador, lo que se hace es activar esa fuerza interior que anteriormente he comentado. Correcto. Que es una de las claves. Los jugadores, cuando están con su técnico, con Julián Calero, pues ya lo sabe Mato cuándo va a jugar. Si Fran ha jugado muy bien, pues le va a tocar esperar una serie de partidos porque va a jugar Fran tal. Llegado ahí tres o cuatro partidos, le va a volver a sacar. Y le va a sacar en estas circunstancias y en estas posiciones. Y si no, le va a sacar en el minuto 70, que hay un cansancio ahí o que hay un extremo muy rápido y que hay tal. Sabe exactamente cuál es su posicionamiento. Cuando aparece un entrenador nuevo, eso todo desaparece y lo que hace el vestuario es activarse para intentar ocupar o estar en ese once inicial, con lo cual nos perjudica que hayan cambiado de entrenador.
Bueno, pues no son buenas noticias, por lo tanto. Veremos a ver lo que ocurre. Luis, tenemos que ir muy rápido porque se nos echa el tiempo encima y tenemos un sorteo pendiente.
Asercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la pregunta blanquinegra.
Gran novedad también en este podcast que, estrenamos ayer en la retransmisión del partido entre el Lugo y el Burgos Club de Fútbol. Esta casa, la cadena COPE, sortea dos entradas dobles para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol. Dos ganadores que se dan a conocer, uno en mitad de la retransmisión de cada partido que juega el Burgos lejos del plantío, y el siguiente inmediatamente en el podcast posterior a ese partido, en este podcast, en La Pizarra. Así que ayer decía ya Daniel el nombre de uno de esos ganadores, que era Carlos González Saiz, en Twitter @caroledu, se lleva esa entrada doble para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol, este sábado en el plantío a las 9 de la noche contra el Ibiza. ¿Y quién se lleva la otra entrada? Redoble de tambores. Daniel Ruiz Jorge, en Twitter @survival, se lleva esa segunda entrada doble, es decir, dos entradas para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol en el plantío, este sábado a las 9 de la noche. Enhorabuena a los dos ganadores, Carlos González y Daniel Ruiz, que se llevan esas dos entradas dobles para el próximo partido del Burgos. Y ya saben, en el próximo partido del Burgos contra Las Palmas haremos un nuevo sorteo para el próximo compromiso que juegue el Burgos aquí, en el plantío.
Asercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. Asercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
Bueno, Luis, tenemos que recoger los bártulos ya, así que en un minuto, un apunte respecto a nuestro rival en la Copa del Rey, Recreativo de Huelva, un decano del fútbol español, cuarto clasificado ahora mismo en el grupo 4 de la Segunda Real Federación con 14 puntos, 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas, ha ganado ayer 0-1 al Recreativo de Granada. ¿Qué te esperas de ese compromiso?
Bueno, yo sobre todo lo que espero en primer lugar, que es importante pasar, porque estos rivales o este tipo de partidos lo único que pueden hacer es perjudicarte en el supuesto caso de no pasar. Bueno, pierdes ahí identidad, pierdes un poquito de peso, y lo que espero en primer lugar es pasar. Y luego, evidentemente, tener claro que la Copa te puede dar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos un equipo que estamos de moda por los hechos que todos sabemos a los que me refiero, y en definitiva que me gustaría que nosotros hiciéramos un papel digno en la Copa, que luchásemos por el mismo, que tenemos opciones de hacerlo, porque en estos momentos, luego no lo sabemos, pero hay que vivir el presente, en estos momentos nos da opciones de arriesgar un poquito en el tema de la Copa, y a lo mejor nos da un protagonismo que a mí personalmente, y entiendo que a la afición burgalesa, le sigue apeteciendo pues estar en el candelero a nivel nacional. Buena oportunidad nos da la Copa del Rey.
Sin duda. El fin de semana de 12-13 de noviembre, en el Nuevo Colombino, en tierras andaluzas, Recreativo de Huelva, Burgos Club de Fútbol. Por cierto, otro compromiso de equipos burgaleses ha sido el del Mirandés, que viajará hasta Cantabria para enfrentarse al Bimenor. Esos son los compromisos. Luis, como cada semana, gracias. Te escuchamos este sábado a partir de las 9, 8 y media, que empieza ya en COPE Burgos la retransmisión de ese Burgos Club de Fútbol Ibiza. A ver si nos resarcimos y contamos una victoria.
Ha sido un placer, convencido estoy de que esa victoria se va a producir ante el Ibiza. Adiós,
ojalá.
Muy buenas.
Gracias, Luis. Y a todos ustedes, gracias también por estar ahí al otro lado. Ahora les emplazamos a que sigan la programación de COPE Burgos en nuestra programación habitual. A las 3 y 25 en los deportes, este sábado retransmisión del partido del Burgos, y el próximo lunes el podcast La Pizarra. Gracias por estar ahí. ¡Aupa Burgos!